Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenos días, esperanzas y esperanzados. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Qué tal esta mañana? Pues ya más templada. O bueno, ¿será que esos 2 graditos extras se agradecen y se sienten como si fueran 5 o tal vez 6? Pero yo digo que ya se empieza a equilibrar el ambiente. Y además ya es jueves, ya estamos más para allá que para acá de esta semana, la última del mes, hoy 29 de enero del 2026. ¿Qué pasó el 29 de enero de 1886? Carl Benz patenta el primer vehículo motorizado con gasolina, el Benz Patent Motorwagen. Pues es que está en alemán, Wagen. Suena padre. De hecho, uno de mis propósitos de año nuevo durante muchos años, que muy mal se ha cumplido, pero ahí está todavía el deseo, es aprender alemán. Pero nada más pensar en todo lo que conlleva aprender un nuevo idioma, me da un poco de, pues no flojera como tal, pero sí me hace desistirme ahí, postergar la misión. Pero algún día, si no ya que me jubile, podemos dar paso al proyecto alemán. En 1845 se publica por primera vez el poema de Edward Allan Poe, El Cuervo, este que le escribió a su amada Leonor. Muy darks, pero muy romántico. Y en 1595, o sea, hace ya llovió, se estrenó la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Esto es Sala de Espera y hoy es jueves de historias insólitas. Pero primero, tenemos a Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Síganos en redes sociales, @radioUDG. Yo estoy como @latextoservidora. Y la pregunta de hoy es: ¿qué no puede faltar en tus mañanas? Algo que digas, esto está sí o sí en el ritual o en el arranque del día. Cuéntame, escríbeme al 3320-536975, 3320-536975, por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora, que es indispensable para que el día inicie bien. O bueno, se disponga ante ello. Vamos con las 5 buenas del día de hoy. Y la primera es: alistan reformas para garantizar una mejor atención en materia de salud mental en Jalisco. Con el objetivo de que realmente exista una atención profesional al tema de salud mental y las adicciones en nuestro estado, el diputado del PAN en el Congreso local, César Madrigal, dio a conocer diversas reformas que se pretenden incluir en esta ley para garantizar una mejor atención. Detalló que han sido innumerables los casos de maltrato o de atenciones deficientes con violaciones de los derechos humanos en clínicas de rehabilitación o anexos. Ante este panorama, reconoce que es necesario generar un instituto especializado en revisar la operación de estos centros para verificar que se cuente con profesionales para los tratamientos correspondientes. Muy bien por el diputado que tuvo la sensibilidad para atender esto. La segunda, destaca Jalisco, reducción de homicidios y delitos en reunión del Consejo Estatal de Seguridad. ¿Será? Durante la 43ª sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó sobre la disminución de diversos delitos de alto impacto en la entidad. Resultados que, de acuerdo con lo expuesto, derivan de la coordinación entre Gobierno Federal, Fiscalía del Estado y gobiernos municipales. En la reunión se presentaron indicadores actualizados en materia de seguridad, así como la integración formal del Consejo Estatal de Seguridad Pública, órgano encargado de la evaluación, planeación y seguimiento de las estrategias implementadas en el estado. Pues vamos a ver. 3. Firman convenio para facilitar pase directo de bachillerato a universidad. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Jalisco firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la continuidad educativa y reducir la deserción escolar entre el nivel medio superior y la educación superior. De la misma manera, el acuerdo busca establecer un mecanismo formal y permanente que facilite la transición de los estudiantes de bachillerato hacia instituciones de educación superior del gobierno del estado. Así que cada vez hay menos pretexto para no estudiar. Niños, adolescentes que nos están escuchando, estudien. No les asegura un futuro exitoso, pero algo les va a ayudar. No, digo, desde luego que estudiar te da bases para poderte desarrollar, pero también hay que echarle ahí un poco de creatividad y sobre todo de pasión a lo que escojas.
Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria.
Ya
no va a estar
el examen. Ya, pues 4-4-4. Vámonos a Brasil. Brasil ampliará acuerdo comercial con México y llama a integración con Europa. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció que su gobierno avanzará en la ampliación de un acuerdo comercial con nuestro país. Lo anterior forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la integración regional en América Latina y diversificar las relaciones económicas, incluyendo una mayor alianza con Europa. Y esta yo creo que es la noticia, la 5, con la que cerramos, porque estudiantes de Jalisco se preparan para un megapuente este fin de semana. ¡Qué a gusto! Sí, este fin de semana estudiantes de educación básica en Jalisco tendrán un megapuente escolar debido a la combinación de dos fechas marcadas en el calendario oficial de la Secretaría de Educación. Por un lado, se realiza mañana la jornada de consejo técnico y el lunes 2 de febrero es el día de descanso en conmemoración del aniversario número 109 de la Constitución Mexicana. Entonces, 2 días ahí de vacaciones. Qué a gusto, la verdad. ¿Quién fuera niño otra vez? Estas fueron las 5 buenas de hoy.
Mm. talk sweet like Sunday morning, say the right words at the right time. But I've learned not to lean on promises, they don't hold when the wind starts to climb. You touch my hand like it means forever, but forever's just a line we say. I've been down this road enough to know that feelings fade like sun in May. I don't need a fairy tale to keep me warm. I don't need to change who I've become. What's a little thing like love gonna do to me? I've been whole long before you came to be. I don't need saving, no silver lining. It's sweet, but it's not defining. What's a little thing like love gonna do to someone like stay, but my heart remembers how quick the spark can lose its flame. I've danced in rooms where the truth got quieter till I couldn't hear my name. I like the way this moment's moving, the rhythm soothes the space we're in, but don't confuse my smile for surrender. I know exactly what this is. I don't need a reason to feel alive. I don't need your arms to make it.
Lo nuevo en cartelera. Películas que te harán reír, llorar o arrepentirte de no haberte esperado al streaming.
¿Qué se estrena esta semana en las salas de cine? Bueno, llega La Historia del Sonido, una película que trata sobre Lionel, un talentoso cantante de Kentucky, criado con las canciones que su padre cantaba en el porche de su casa. En 1917 abandona la granja familiar para asistir al Conservatorio de Música de Boston y ahí conoce a David, un estudiante encantador, guapísimo, de composición musical, que pronto es llamado a la guerra. Ajá. En 1920, ambos pasan un invierno recorriendo los bosques y las islas de Maine, recopilando canciones populares con el fin de preservarlas para generaciones futuras. Así, bastante artística, musical, romántica y amorosa. No, pero promete, la verdad se ve buena. También se estrena Hamnet, que cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet. Esa tiene garantía de una marca de cines. Ajá. Que también a veces les falla con sus sellos de garantía, pero se ve bastante aesthetic el póster. Digo, la portada, por ahí. Ay. Bueno, ya, la siguiente. Sobriedad, me estás matando. Esta película que se trata sobre Rafi, hundido en la adicción, recayendo en clínicas hasta ser expulsado. Miren, ahí le va a caer muy bien la reforma del estado de Jalisco, que lo manden para acá. Y su amigo Trino lo recoge, revelando que su amor platónico, Inés, está divorciada. Trino,
¿qué?,
ajá, usa a Inés como motivación para que Rafi se desintoxique y se gane el cariño de esta muchacha. Por ahí un amigo subió una historia, porque la premier fue ayer, que está buena. ¿Quién sabe? Está cómica, por lo menos. Yo creo que es de esas domingueras en la que te la puedes pasar bien. Hablando de domingueras, vi Eternity el fin de semana. Esta película que trata sobre una señora que muere y en la eternidad se encuentra con sus dos esposos. El primero, que murió joven en la guerra, y el segundo, con el que hizo toda su vida. Tuvo hijos, nietos, demás. Y tiene que escoger con cuál de los dos decide pasar la eternidad. Ajá. Sí, está divertida. Todavía está en algunas salas, por si quieren ir un ratito a, a pasarla bien. Y además es que sí tiene ahí una premisa que te deja pensando y te hace reflexionar respecto a qué vale más, ¿no? Si toda esa ilusión y todo ese universo que a veces uno se dibuja de que, ay, si hubiera pasado esto, si me hubiera quedado en tal lugar o con tal persona, pues ta, 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 o lo que realmente pasó, que fue... No, Alondra, pobre chica, de verdad, pobre, pobre mujer. Bueno, estas fueron las recomendaciones o los estrenos, no digamos recomendaciones, los estrenos de esta semana. Y ustedes cuéntenme qué no puede faltar en sus mañanas, qué acción, elemento, comida, cuál es ese punto ahí que marca la mañana. Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp, 3320-536975 o por Instagram, arroba la textoservidora. Y aquí Israel dice que para él no puede faltar un buen baño. Es un ritual para sacudirme las vibraciones negativas que deambulan en el ambiente, al igual que las partículas suspendidas en el argot del índice metropolitano de la calidad del aire. Excelente día para todos. Excelente día, Isra. Y sí, yo también creo que el baño es indispensable en una mañana. Nada más ahorita con la madrugada, pues cuesta un poquito más. Y yo no sé cómo hay gente que se baña con agua fría todo el año. Ahí sí, si tú, esperanzada o esperanzado, eres de esa categoría de los que se bañan con agua fría, mis respetos, pero seguro tus defensas están al 100, cosa que las mías no. Pero para eso tengo a la abuelita que ayer me echó un remedio de ajo, limón, cebolla morada. Sí, Alondra, no me veas con esa cara, te voy a traer también. ¿Qué? A ti. ¿Qué? Y no sabe malo, fíjense. No sabe malo. Pero bueno, vamos a un corte y no le cambien. Esto es Sala de Espera y hoy es jueves de historias insólitas.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. If you change your mind, take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on.
Jess nos cuenta que una semana es tomar un vaso de agua y otra semana tomar té de orégano. Eso nunca puede faltar en sus mañanas.
¡Ay! ¿Qué?
¡Qué bárbara! ¿Qué sabrá ese té de orégano? La verdad, Jess, no se me antoja, pero hay muchas cosas que no se me antojan y que yo sé que son buenas para mi salud, como el ajo con cebolla que ayer me dio la abuela. Te voy a traer, Alondra, para que veas que no está tan terrorífico como suena. Y así sirve que ya nos terminamos de aliviar aquí de este resfriado de temporada. Hoy en jueves de historias insólitas vamos a hablar sobre una mujer que seguramente la han escuchado, sobre Juana de Arco. Heroína, bruja, también la acusaron de esquizofrénica. Ahí está interesante todo lo que pasa en la historia de Juana, porque aparte era muy chiquita. O sea, a veces uno piensa en estos personajes históricos, ¿no? Como Julio César como Cleopatra, como Marco Aurelio, como Juana de Arco o los reyes, y después lees su edad y dices, no inventes, tenían 25 años y ya estaban conquistando medio mundo y pues uno aquí leyendo tweets y dando likes en Instagram. Pero bueno, cada quien tiene su historia. Bueno, la señora Juana, bueno, no era señora, la señorita, la seño Juana, decía que no estaba sola, que había voces, y que esas voces no solo le hablaban, la guiaban. Y además, había pruebas, se notaba, porque una de las más extrañas instrucciones que recibió Juana fue esta. Le indicaron que buscara una espada antigua enterrada detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois. Ella nunca había estado ahí y tampoco, desde luego, pues no conocía el lugar. Sin embargo, cuando buscaron en el lugar que indicó, la espada apareció donde ella dijo que estaba.
¿Qué?
Para muchos, esto fue una señal divina, pero para otros, la primera prueba de algo mucho más inquietante. Poco después, ocurrió otro episodio inexplicable. Juana fue llevada ante el delfín, el futuro rey, Carlos VII, para ponerla a prueba. Él se disfrazó y se mezcló entre los cortesanos. Nadie le dijo a Juana quién era. Entró al salón, miró a todas las personas que estaban en él y lo identificó. Caminó directo hacia el príncipe y le dijo, tú eres el próximo rey. Ella no lo había visto antes, pero no dudó. Y entonces ahí comienza lo impensable. Una campesina analfabeta sin entrenamiento militar tomó el mando de las tropas francesas. Y aquí pausa para acomodarnos la voz todavía. Levantó Orleans en cuestión de días y cambió el rumbo de la guerra de los 100 años. Por esto, soldados experimentados comenzaron a seguirla y a tomarla como una especie de referencia. No tanto por estrategia militar, sino por fe. Algo tenía Juana, que llamaba la atención de las personas que la rodeaban y se sentían sumamente atraídos hacia ella. Una vez en combate, una flecha la atravesó entre el cuello y el hombro y, a pesar de la gravedad de esa herida, Juana regresó al frente, sangrando pero de pie, solo para alentar a los suyos. La victoria no dura eternamente. Y aquí viene ya el nudo de qué pasó con Juana, que ahorita se los platico. Pero vamos a escuchar una canción, hacer una pausita. Y aprovechando la canción, cuéntenme qué es eso que no puede faltar en sus mañanas. Esa acción. Esa bebida, tal vez, dice Alondra que ella necesita algo caliente de tomar. Ajá, y música. Y aquí lo cumplimos porque empezamos muy bien todas las mañanas con el himno nacional, Alondra. Digo, al final es música. Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Ahorita les cuento qué pasó con Juana de Arco.
Oh,
Fuerte Scorpio se llama esta canción, y de hecho por aquí Lucy Ventura me hizo el apunte de que el remedio de mi abuela se llama escorpionazo. ¿Qué tal, eh? Todo está conectado. Involuntariamente aquí Gaby Rúa dice: hola Aurora, me encanta tu programa, lo descubrí y ya no puedo soltarlo. Gracias por acompañarme a mi trabajo cada mañana. Gracias a ti, Gaby, por escucharnos. Y continuamos con la historia de Juana de Arco. ¿Qué pasó? Juana fue capturada y encarcelada. Una de las razones y de lo que pues, levantó sospechas o se le hacía raro ahí a las personas era que solía usar ropa masculina. ¿Cómo ven? Ajá, la acusaron de bruja porque usaba ropa masculina. Y ahorita tendríamos un quemazón y muchos juicios, ¿no? Pero qué bueno que ya nos podemos poner lo que cada quien quiera y vaya con su personalidad sin llegar a la hoguera. Ella decía que no lo hacía por rebeldía ni por ser diferente, sino porque era una forma de protegerse de los abusos de otros soldados. Suficiente para condenarla, la acusaron de herejía y pues el motivo realmente era más como desobediencia, ¿no? Y era media rebelde Juana, que desesperada antes de su ejecución intentó escapar. Más que escapar como tal, intentó darse raid. Dijo, de que me quemen a yo... Ajá, sí. A yo hacerlo, pues mejor bajo mi propia mano. Y se lanzó desde la torre de la fortaleza de Beauregoire, pero sobrevivió a la caída.
¡No! ¡God, please, no!
En lugar de decir, bueno, si ya desesperadamente intentó hacerlo y sobrevivió, hay que perdonarle la vida. No, el juicio siguió y se cuenta que tras su ejecución, el verdugo encontró algo inexplicable e imposible. Su corazón no se quemó. Y entonces, aterrados de que el corazón de Juana se convirtiera en una reliquia, los ingleses ordenaron quemar otra vez todos los restos que había y arrojaron sus cenizas al río. Querían borrarla para siempre, pero no lo lograron. 20 años después, el Papa Calixto III ordenó reabrir el caso, el juicio fue revisado y, ¿qué creen? Las acusaciones desmontadas. En 1456, Juana de Arco fue declarada como inocente. Pues ya.
¿Qué?
¿Ya para qué, no? ¿Qué? ¿Ya para qué? Y sí, la hereje se convirtió en heroína, la campesina en símbolo, y esa joven que quisieron borrar de la historia es una leyenda. Juana de Arco, 18 años. Qué impresión. Oigan, cuéntenme, aquí Double A, bueno, no tiene nombre en Instagram, pero nos escribe que para iniciar bien el día hay que levantarse a tiempo, sí, y cuesta levantarse a tiempo. Platíquenme, ¿qué no puede faltar en sus mañanas al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora? Vamos a un corte de estación y regresamos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos.
Sigue nuestra página de Facebook Radio UDG.
Esto es Sala de Espera. Continuamos. La recomendación de Lolita. Para que en lugar de ver el techo, mejor veas la película de la semana.
Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. El caso de Richard Jewell es la propuesta del gran director Clint Eastwood. En el marco de los Juegos Olímpicos del 96, un guardia de seguridad se ve involucrado como sospechoso en una serie de atentados. Basada en un hecho real, está tratada muy humanamente y nos pone en alerta sobre situaciones que se pueden volver ambiguas e incluso despertar dudas y desconfianza. La reconstrucción de los acontecimientos y la descripción de la figura central nos hacen ser empáticos y disfrutar mucho la cinta. Con coproducción de Bélgica y Francia, está la opción de la película El joven Ahmed, bajo la dirección de los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne, ganadores de Mejor Director en el Festival de Cannes de 2019. Se trata de una historia cruda sobre las repercusiones del radicalismo religioso. Muestra lo vulnerables que están los muchachos a que los manipulen. El tema es muy actual, nos toca de manera profunda que invita a la reflexión. La cámara sigue a Ahmed de forma natural, que poco a poco nos adentramos a su realidad. Muy recomendable. Aunque muchos podrían calificarla de cursi y bonita, la cinta Un buen día en el vecindario, a cargo de la directora Mariel Heller, resulta una sabrosura de esperanza y optimismo. Protagonizada por Tom Hanks y Matthew Rhys, nos cuenta las actividades del famoso presentador de televisión norteamericano Fred Rogers y de cómo, después de una entrevista, transforma la vida de un periodista y surge una amistad. Entre ficción y verdad, nos hace cuestionarnos la vida y nuestras interacciones, además de que pasarán muy buen rato.
Que por cierto, eso es algo que intento no falte en mis mañanas, ver el techo un ratito, en lo que conecta ahí la máquina.
Uh-huh. ¿Qué?
Sí, sí. Ahí disociarme en el techo, buscarle figuritas. Luego ya se acomoda el pensamiento y la respiración y vámonos. Entre semana, la verdad es que casi no me da tiempo a ver el techo, pero el fin de semana sí. Bueno, regresando al tema que fue la casa de brujas. Esta persecución sistemática, principalmente en Europa y América en los siglos XVI y XVIII, que resultó en la ejecución de 40 a 60 mil personas. No hay una cifra exacta porque no todos los registros se mantienen y no todo, pues, se registraba, justamente. Mayormente mujeres pobres, ancianas o marginadas, acusadas de adorar al diablo y practicar magia. Muchas mujeres catalogadas como diferentes, ¿no? La mayoría de las acusadas eran viudas, solteras, curanderas o mujeres muy estudiosas y muy inteligentes que desafiaban las normas sociales. Había una prueba muy... que dices, ¿qué? Ahí sí va. La prueba de la báscula. Se creía que las brujas eran ligeras para volar. Entonces, si pesaban menos de cierto límite tras ayunar, era una muestra de que efectivamente eran culpables. Existía, no da risa, el Maleus Maleficarum, un manual de tortura y detección de brujas, el más famoso, publicado en 1487, que intensificó el pánico. También hombres fueron acusados de brujería y pues condenados a la hoguera. Hay, de hecho, un texto que a mí se me hace muy interesante, el de Walter Benjamin, este filósofo, crítico literario y ensayista alemán, que se llama Los procesos contra las brujas. Y es cortito, son como unas 30 páginas, pero sí habla respecto a todas estas cosas. Y de hecho también hace un apunte haciendo referencia a las confesiones forzadas, ¿no? En ese tiempo, pues la tortura era estándar para obtener la confesión, era parte del protocolo, pero luego alguien dijo, es que una confesión bajo tortura pues no tiene ninguna veracidad, ¿no? Porque en la desesperación pues ya puedes decir cualquier cosa para que te suelten y no significa que sea cierto. Ese texto de hecho está en circulación libre en internet y hay una edición también de... Ay, ¿cómo se llama esta editorial? Uy, se las debo. Pero ilustrada, muy, muy linda, que pueden encontrar en algunas librerías. ¿Cómo ven? Ay, además, algo relevante dentro del texto es la facilidad con la que se podía acusar a personas, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí Alondra me caía mal, yo podía ir y decir que sospechaba que Alondra era bruja y nada más con eso bastaba para que se abriera un juicio y una investigación.
¿Qué?
Obviamente esto se prestaba a muy malas prácticas, ¿no? Casos como alguien que se quería adueñar de las tierras de la vecina, iba, la acusaba de bruja y ahí estaba la forma de apropiarse de ellas. Aquí vamos a leer los últimos mensajes antes de despedirnos. Dice Alonso, buenos días a todas y todos. Solo quiero compartirles que para yo tener una buena mañana, un buen descanso es esencial. Sí, unas 6 horitas mínimo, ¿no? 6, 7. Mi ideal, dice Alondra que 8 también, mi ideal son 8 horas, pero no todos los días se pueden, Alondra. Hay que adaptar el cuerpo a lo que hay. Acá Pablo dice, buenos días, para empezar bien el día, escucho Sala de Espera.
¿Esto qué es?
¿Qué tal, eh? Gracias, Pablo. Excelente historia de Juana de Arco. Saludos, Pablo, que tengas buen día. Y por aquí, Israel nos cuenta que algo que no puede faltar en sus mañanas es escuchar la radio y tomar café, una gran combinación. Y desde hace casi 2 años, disfrutar de las mañanas del norte citadino de la zona metropolitana de Guadalajara y, claro, rezar. Pues sí, al que madruga, dicen, yo todavía no lo he comprobado y no lo he visto, nada, no se crean, que Dios le ayuda. ¿Será? ¿Ustedes qué opinan? Por aquí Eduardo también nos mandó su Snoopy, que ya es parte esencial de estas mañanas, ¿no? Recibir los Snoopies de Eduardo, esos Snoopies bien abrigaditos para que no se vayan a enfermar. Siempre, siempre es bueno empezar las mañanas con algún incentivo, aunque sea chiquito, algo que con un chaquetón, dice Alondra. Ahorita sí, porque hace frío, sí. Siempre recibimos los Snoopies con un chaquetón. Pero sí, ese ritual de mañana que nos ayuda a arrancar y hacer la cotidia menos tediosa, ¿no? Yo, otro de mis rituales de mañana es comerme unas galletitas. Soy bien dulcera, entonces en algún momento de la mañana tiene que caer ahí la galleta. Esperanzadas y esperanzados, hemos llegado al final de esta sala de espera. No me queda más que agradecerles por prestarme sus oídos otro día. Por ahí, no sé si hoy o mañana, pero ya es el programa número 100 al aire de Sala de Espera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Wow! Unos aplausos, como un wow. Dice que espere. Ya. Mañana les confirmo, pero mañana lo festejamos como si fuera el número 100. 100 programas al aire, qué rápido. Y todo esto gracias a ustedes. Y a Alondra por operarme todas las mañanas. No todas, pero casi todas. Ajá. Muchas gracias a Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Estoy en redes como @latextoservidora. Y no le cambien, continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Viene señal informativa, porque acuérdense que la información es poder y saber qué pasa en nuestro estado y en nuestro mundo nos puede ayudar también a reflexionar. Y luego viene Audiocracia, el programa favorito de Alondra, con Víctor Magaña. Y así todo el día esta antena está encendida. Nos escuchamos mañana a eso de las 6:00, a la hora que ni las gallinas ponen, pero la antena ya está prendida. Hasta mañana.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.